Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Hoy entra en vigor el nuevo abono joven de transportes de la Comunidad de Madrid, un título que ofrece por 20 euros al mes la posibilidad de viajar en toda la red de transporte público, independientemente de la zona y del número de viajes. El nuevo abono está disponible para todos los menores de 26 años. Cristina Cifuentes, presidenta regional.
Y sobre todo es una medida pensada más allá de los jóvenes, que también, obviamente, en las familias. Muchas veces somos las familias, los padres, quienes tenemos que costear los abonos transportes de nuestros hijos. Y yo creo que al final, pues para una familia de tres hijos que vive en la zona E, pues seguro que esto es la diferencia entre llegar a fin de mes o no llegar.
La presidenta va a presentar en sociedad el nuevo título. Lo hará este mediodía en la estación de Metro Alto del Arenal. Antes asiste al pleno en la Asamblea de Madrid, donde se somete junto al resto de su equipo al control de los diferentes grupos de la oposición. Eva Prat, buenos días.
Buenos días. Sí, ha sido el consejero de Justicia, presidencia y portavoz Ángel Garrido el primero en someterse a las preguntas de sus señorías. La diputada del PSOE, Pilar Llop, se ha interesado por la revisión de los honorarios de los abogados del turno de oficio y ha lamentado que no se esté produciendo esa subida, como dice el gobierno, del 5%, sino que solo se esté pagando los atrasos que se les debía desde el año 2012, algo a lo que Garrido respondía asegurando que Madrid es la segunda comunidad autónoma que más gasta en justicia gratuita. También Garrido ha valorado positivamente el crédito de 1 millón de euros que ha recibido la comunidad del Ministerio. Lo ha hecho a pregunta del diputado popular Enrique Núñez, mientras la consejera de Economía y Empleo, en Gracia Hidalgo, ha pedido coordinación de todas las administraciones para que el plan de empleo juvenil funcione mejor. Ha reconocido ante las críticas de Ciudadanos, que es verdad que no está llegando a las familias y a los empresarios, y ahora está respondiendo una pregunta de Ciudadanos sobre la situación del patrimonio inmobiliario en la Comunidad de Madrid. La escuchamos en directo.
No tenga ninguna duda, señoría, de que seremos rigurosos en la elaboración tanto de los planes como de los objetivos de ingresos y que seguiremos trabajando para hacer más eficaz y eficiente el trabajo de la Administración Pública madrileña, ampliando el plan de eficiencia de los espacios.
Sonido en directo, como les decimos, desde la Cámara de Vallecas. En el Congreso, el Pleno expulsa al diputado de Amaiur, Sabino Cuadra, al negarse a rectificar sobre su gesto de romper la Constitución española en el hemiciclo hace 2 semanas. El presidente de la Cámara, Jesús Posada, le ha instado a disculparse y, ante su negativa, ha optado por la expulsión.
Señor Cuadra, le llamo al orden por primera vez. Le pido que retire el gesto. Conteste sí o no.
Nosotros entendemos que no se ha realizado aquí ninguna ofensa y, por lo tanto, no tenemos que retirar nada.
Bien, pues en este caso le llamo al orden por tercera vez y le expulso de la tribuna.
Más de 5 millones de consumidores pagarán desde hoy la electricidad al precio que cotiza cada hora, en virtud del nuevo sistema de facturación que pretende animar a los usuarios a gestionar su consumo para adaptarlo a los momentos más baratos. La página web www.ree.es ofrece información sobre los precios en cada franja horaria y la mayoría de las eléctricas también ha puesto a disposición de sus clientes plataformas de información sobre su consumo. Y nos situamos a esta hora también en la Bolsa de Madrid, donde acaba de producirse una nueva subasta de deuda pública. ¿Con qué resultado, Pablo López? Buenos días.
Buenos días. Un resultado bastante positivo, ya que el Tesoro ha logrado rebajar la rentabilidad en las tres referencias que ha puesto en el mercado: bonos a 3 y 5 años y obligaciones a 10. Además, ha conseguido adjudicar algo más de 4.050 millones de euros. Se ha quedado un poco lejos esta cifra del máximo, que estaba previsto en 4.500 millones de euros, pero lo importante es la bajada de la rentabilidad, sobre todo en la emisión de obligaciones a 10 años, donde se ha bajado de forma clara el nivel del 2%. Los resultados de esta subasta no hacen sino recoger las últimas caídas que ha habido en el mercado de deuda para los bonos españoles, algo que lleva ocurriendo toda la semana después del resultado de las elecciones catalanas. De hecho, ahora mismo la prima de riesgo española se sitúa en 129 puntos básicos. En cuanto a los valores del IBEX 35, tenemos pleno de subidas. días, ya que el selectivo desde primera hora de la mañana está dando continuidad al rebote iniciado en el día de ayer. El IBEX gana el 1,60%, se sitúa en 9.710 puntos y los títulos de Repsol se sitúan al frente de la tabla. Están ganando el 4,90% después de haber vendido activos de gas a Gas Natural y Redexis por importe de más de 650 millones de euros. En cuanto al euro, la moneda única se cambia por $1.11.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región? DGT Alicia Gutiérrez, buenos días.
Hola, buenos días. Con dificultades en la salida por la A5, la carretera de Extremadura, debido a un accidente producido en Alcorcón, en torno al kilómetro 13. Se producen retenciones desde el nudo de San José de Valderas. Cuidado también a esta hora en la carretera de Toledo, en la 42, en sentido salida hay tráfico lento en Getafe. Y en la A6, en la carretera de A Coruña, hay un autobús averiado en el entorno del plantío. Está cortado el carril central y hay retenciones de salida en esa zona. Es todo.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 11 y 6 minutos de la mañana, seguimos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid, y aquí vamos a seguir todo el equipo hasta la 1 en punto de la tarde. Tenemos planes, ya lo saben ustedes, tenemos que hablar todavía con el director de la revista Dios Cultural, tenemos nuestra sección de historias matritenses para contar esas cosas de nuestra comunidad que, en fin, forman parte de nuestra historia. Tenemos que visitar el archivo regional y tenemos Sergio Martín Romo, muy buenos días, que plantear algo a nuestros oyentes como hacemos todos los días.
He estado echando un vistazo a la prensa.
¿A cuál?
La nacional, la internacional, un poquito de todo.
¿No
como
será
siempre
por internet? Porque está un poquito perjudicado.
Nos va hoy un poco a pedales, ¿no? Un poco lento. Y he estado viendo lo que es tendencia también en Twitter y va cogiendo fuerza un hashtag que yo quiero compartir con todos vosotros, que es Día del Pueblo Más Bonito de España, ¿vale?
¿Es hoy?
Es hoy. Hoy se celebra el Día del Pueblo Más Bonito. Esto lo promueve una asociación que se llama la Asociación de El Pueblo Más Bonito de España. Se constituyeron para un poquito hacer visible esos pueblos con encanto que tenemos en España. Uno tiene que solicitar entrar en la asociación, porque tú entras y cuando llegas al pueblo, en la entrada del pueblo tienes una placa puesta que eres el pueblo más bonito de España.
Pero aquí es que esto es muy complicado, porque todo el mundo tirará para su pueblo.
Claro, aquí son 35 los que forman parte de esta asociación. No tenemos ningún pueblo de la Comunidad de Madrid.
Vaya.
Esto no significa que no haya ningún pueblo bonito de la Comunidad de Madrid, ¿vamos? Que hay muchos y con encanto. Yo imagino que ningún pueblo de la Comunidad de Madrid habrá solicitado el entrar en
la
asociación.
Bueno, aquí estamos, señores alcaldes, por el amor de Dios. ¿Serán los alcaldes los que tengan que solicitar?
Sí, los alcaldes tramitan la petición para entrar en la asociación.
Un poquito de dejadez por parte de los alcaldes madrileños. Es que esto no puede ser.
Hay que tener menos de 15.000 habitantes para poder entrar dentro.
¿Y esto por qué?
Cerca, porque es lo ha puesto así, este límite.
Es que entonces ya empezamos a poner la cosa complicada.
La forman pueblos que tienen menos de 15.000 habitantes. Luego hay unos criterios que hay que cumplir, que el pueblo esté limpio, que haya conservación de las fachadas, que haya zonas, aparcamientos disuasorios para los vehículos, que estén cuidadas las zonas verdes. Y esto es como lo de, ¿te acuerdas cuando nos venía a visitar para el Madrid 2012, 2016 y 2020? Hay una comisión de la asociación que va a visitar el pueblo para certificar que eres apto para que te pongan el anagrama y te nombre en pueblo más bonito de España.
Oye, ¿qué hay que hacer para formar parte? Yo quiero ser de la comisión. Mira qué vidorra se pega. Yo yendo visitando también todos los pueblos bonitos de España.
Pero que el pueblo no se puede dormir en los laureles, porque cada cierto tiempo aparecen. Se presenta la comisión por allí para ver si eres merecedor
por sorpresa
de ser el pueblo más bonito de España.
Como una suegra. O sea, tocan el timbre, ¡pum! Somos la comisión. Como ese día te hayan pillado de limpieza general el pueblo, la has armado.
Mira, pueblos como Almagro, Pedraza, Medinaceli, Peñíscola y Mojácar. He citado algunos.
Pues yo ahí te... Es que a mí Pedraza me tira mucho. Uh-huh. ¿Qué quieres que te diga?
35 lo forman, pero nosotros queremos que impulséis vosotros, como decimos, ¿no?, a vuestro alcalde para que llame las puertas de la asociación, o que vosotros digáis a los cuatro vientos a través de Onda Madrid que vuestro pueblo o el pueblo donde veraneáis o el que habéis visitado es el más bonito de España. Queremos que nos digáis para vosotros cuál es el pueblo más bonito de España.
Me han dicho que te acuestas con los calzones moreno, como no te los quitas, como no te los quitas, no te los pones y oleja.
Esto es la música de folclore que ponen a la comisión cuando llega. Es decir, claro, hay que agasajar a la comisión. Entonces, ¿con qué? Pues cada uno con su folclore y con su gastronomía. Yo, somos de la comisión y nos reciben así, a las puertas del pueblo.
Pero eso tiene trampa también. Claro, el pueblo a lo mejor no es muy allá, pero claro, te reciben con un jamón.
Claro, es que...
unas morcillitas allí.
Los atractivos de los pueblos pueden por ahí. Que a lo mejor el pueblo dice, mira, este pueblo no me dice nada. Pero es que me he puesto, menudo vinito, menudas viandas. Y claro... y te ponen ahí el sello, ¡pa! Pueblo más bonito.
Un poquito de folclore madrileño tampoco estaría mal, ¿eh? Quiero decir, a ver si barremos un poquito para casa, Ceballos, que estamos mandando a los oyentes a que nos hablen de sus pueblos. Ahí estamos. ¿Cómo que no hay pueblos? ¿En Madrid que no hay pueblos? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pero ahora vamos a conocer uno. Me dice que no hay candidato, pero
bueno,
hombre,
pero seguro que no, los oyentes dan ideas.
Hombre,
dan ideas para
por
que...
supuesto.
Y, oye, y dejan el pabellón bien alto
no
de la Comunidad de
Madrid. No quiero yo señalar ningún pueblo porque sería, en fin, inducir, pero hay unos pueblos preciosos.
Oye, al director de turismo de la Comunidad de Madrid, a Carlos Chaguaceda, le diremos que la Comunidad de Madrid también impulse...
Le vamos a echar la bronca mañana.
Claro, que impulse,
claro,
para
claro,
que anime a
verdad,
los pueblos de la Comunidad de Madrid que formen parte de esa asociación.
Ah, muy bien, pues oye, le echamos toda la bronca a él y que él distribuya entre los distintos alcaldes. Bueno, 910-30-63 es nuestro teléfono. Promocionemos los pueblos de España, y si son de Madrid, mejor. Uh-huh. Tenemos redes
Facebook,
sociales.
Ya sabéis, somos Hoy en Madrid, Twitter, @ Hoy en Madrid, y también correo electrónico hoy@ ondamadrid.es.
Pues en un ratito os contamos estos pueblos que nos van llegando, que vosotros nos enviáis. No te muevas, no te vayas muy lejos.
Yo me
tú
quedo
con
aquí,
tus pantallas,
con
allí,
sí.
No sé cómo van a estar hoy las pantallas, ¿eh? También te digo.
Se puede
a lo mejor.
Algunas se puede quedar cuajadas.
Debíamos dar un fax o, yo qué sé, algo.
Señales de humo, tantamo, también sirven.
Sí.
Palomas mensajeras.
Pues sí. Mientras tanto, mientras nuestros oyentes piensan esos pueblos bonitos, yo voy a optar por los cementerios bonitos, que
también
los hay.
Los
claro
hay, y que
sí,
también puede formar parte del encanto del pueblo.
Claro, de hecho, la revista Adiós Cultural pone en marcha ya desde hace, creo que son 3 años, un concurso para elegir al cementerio más bonito. Bueno, al cementerio más bonito y otras cosas, porque hay varias categorías. El otro día hablábamos con Jesús Pozo, que es director de la revista, recordábamos los candidatos, recordábamos la iniciativa y nos comprometimos con él a ponernos en contacto hoy. ¿Por qué? Porque ayer ya acabaron esas votaciones y hoy ya tenemos cementerios ganadores. Esto da un poco de cosa, qué alegría, no sé, alegría y cementerio no parece que son... parece un oxímoron, más bien, ¿no?
No sé. A lo mejor
bueno,
la gente hace la ola ahí...
No sé por qué me da que los cementerios madrileños tampoco están muy... ¡Ay, Jesús! ¡Buenos días!
Buenos días.
Que nada, que no hay manera, con los cementerios madrileños.
A ver si el pueblo más bonito tiene también el cementerio más bonito, no sabemos, ¿eh?
Bueno, eso decíamos, que forma parte también del encanto de los pueblos, los cementerios.
Hombre,
de
por
algunos,
supuesto.
En fin, que ahora vamos a ver cuáles son los más bonitos de España este año, porque ya tenéis los resultados, ¿verdad?
Bueno, a las 12 de la noche se ha cerrado el periodo de votación. Ahora, como el año pasado, vamos a hacer un proceso de identificación de que todos los votos son correctos y de que no hay ningún intento de nadie por falsear votaciones, ¿no?
O sea que esto se hace de manera absolutamente rigurosa.
Hombre, es que si no, no tendría ningún sentido.
No tiene
sentido,
gracia,
¿no?
Tiene razón.
Claro. Entonces, bueno, por lo que vamos viendo, te puedo decir que este año no hay ninguna cosa extraordinaria, pero de todas maneras los premiados son provisionales hasta que oficialmente Pues demos la nota de prensa, pero vamos, no creo que cambie nada de lo que te puedo contar, ¿no?
Bueno, este año teníamos varias categorías. Teníamos mejor cementerio en su conjunto, mejor monumento arquitectónico, mejor escultura, y también este año se premiaba el cementerio más respetuoso con el medio ambiente.
Sí, y también la historia que alguna historia que se hubiera desarrollado en ese cementerio.
Oye, pues sí. Vamos a empezar por esto último, por la historia que se ha desarrollado en el cementerio. ¿Hay quien ha ganado?
Sí, pues mira, ha ganado el cementerio de San José de Granada. La verdad es que la gente de Granada se ha movido mucho y es una historia muy curiosa porque te cuentan la historia como leyenda, pero luego al final te dicen, es todo mentira.
Ah, mira, pero no vale inventarse historias,
¿no? No, si no es una historia inventada, es una historia que ha corrido en el ayuntamiento, en el cementerio de Granada durante muchos años. Exactamente, es un hecho que sucedió hace 134 años y que al final, ya en los últimos años, alguien se puso a investigar. Y la señorita que se murió el día de su boda, pues ni se murió el día de su boda ni era una señorita, ¿no?
Pero bueno,
la que supuestamente está enterrada en ese panteón, ¿no?
Ah, o sea que la historia va de una novia que se muere el día de su boda, ¿no?
Exactamente, pero durante muchos años al cementerio de Granada a esa tumba han llevado gente ramos de flores pensando en que era una especie de cenicienta o de dama dormida en vez de muerta, etcétera, etcétera, ¿no? Es una historia muy graciosa, muy romántica, muy novelesca, y está el nombre de la señorita que se llama Dolores Mirasol de la Cámara,
sí,
que murió en Granada el 7 de agosto de 1881, pero que ni era joven ni se había casado aquel día. Entonces, fíjate las cosas como pueden ir dando la vuelta. Esto es como el juego del telegrama,
ya,
¿no?
Pero esta señora, que te quiero decir, ¿qué le pasó? ¿Le pasó algo especial? ¿Por
no,
qué se decidió?
No le pasó nada, porque alguien decidió que se había muerto el día de su boda y que era joven. Y que a partir de ahí el rumor empieza a correr. Estamos hablando de 1881, ¿eh?
Sí.
Y nadie se preocupa hasta hace poco de saber si era verdad o era mentira, ¿no?
Ya, claro, no aparecerán las fechas de nacimiento y muerte en la lápida.
Claro.
O sí, o nadie ha restado.
Está,
bueno.
Clarísimo que, ya te he dicho, Dolores Mirasol de la Cámara.
¿Ya?
Murió en Granada a las 10 de la mañana del día 7 de agosto de 1881. Esto es curioso porque tiene dos historias juntas, ¿no? La inventada y la verdadera.
Ya.
La inventada es muy bonita, muy romántica.
Sí, y la verdadera que no tiene nada que ver.
Y la verdadera no tiene nada que ver, la realidad con la novela, ¿no?
Bueno, pues esta historia se ha llevado el premio a la mejor historia relacionada con un cementerio. Pero, ¿quién se ha llevado el mejor monumento arquitectónico?
Los premios, como ya dijimos, son votación popular. O sea, la revista, una serie de expertos de la revista, lo que hacen es elegir 10 y esos 10 luego vota la gente. El premio al mejor iniciativa medioambiental, me preguntabas, ¿no?
No, te preguntaba del monumento arquitectónico.
Ah, el monumento arquitectónico. Pues mira, el cementerio de Lugo, que es un panteón de un abad que se llamaba García Abad, y que recientemente además lo han restaurado y parece ser que están en tratos con el ayuntamiento para que pase a ser monumento histórico del ayuntamiento. Y es un panteón de 1888, es muy afrancesado, pero es que tiene además es como un templo clásico, pero tiene estilo grecorromano, irlandés, prerrománico, renacentista y barroco.
Pues vaya mezclote.
Sí, es un mezclote, pero es un mezclote precioso. La verdad es que podéis verlo en la página web revistadios.es, está la fotografía, y es muy sobrio, pero al mismo tiempo es muy bonito. Y además, me parece que te lo comenté la otra vez, cuando entras al cementerio de Lugo, te lo encuentras al fondo de frente, y además tiene unas vidrieras muy de unos colores muy llamativos, y ahí se habla, desde la vida se habla de la muerte, ¿no? Dentro en la decoración y la estructura del monumento. Yo creo que este es un buen monumento para haber ganado el premio, de verdad.
Bueno, pues ahí tenemos el segundo premiado. Vamos con la mejor escultura.
Pues la mejor escultura está en el cementerio de La Carriona, en Avilés, en Asturias. Y se trata de un ángel que tiene en la mano derecha una trompeta para anunciar el fin de los tiempos. Y en la mano izquierda está señalando el cielo, ¿no? Es una escultura que es muy conocida en ese cementerio, que por otra parte es un auténtico museo de escultura al aire libre. Este cementerio está en la red europea de cementerios significativos. Y es un cementerio que se fue haciendo con la vuelta de indianos a Asturias, ¿no? Entonces ellos trajeron mucho dinero y construyeron mucho monumento y mucha escultura en ese lugar, ¿no? Este cementerio además tiene una ruta anuales para enseñar el arte que hay en el cementerio y la historia del cementerio, ¿no? La Carriona.
La Carriona.
Muy recomendable, sí.
Vale, pues lo vamos anotando. Nos queda el más respetuoso con el medio ambiente.
Pues el más respetuoso con el medio ambiente ha sido el cementerio de Roques Blanques, que está en Barcelona, a 15 minutos aproximadamente de Barcelona, que es un gran espacio natural de 50 hectáreas, de las que hasta ahora tienen construidas para unidades de enterramiento solamente el 30%. El resto es bosque, parque, jardín, etcétera, etcétera, ¿no? Y es un proyecto arquitectónico que ha recibido ya varios premios medioambientales y varios premios sobre la calidad, ¿no?
Y nos queda, hombre, el Gordo, quiero decir, el mejor cementerio en su conjunto.
El Gordo, y que además el propio ayuntamiento habría que darle un premio por cómo ha movilizado a la comarca y a la provincia, ¿no? Es el cementerio de Montanche, en Cáceres,
¿sí?
Que, bueno, la verdad es que es merecedor del premio porque por el sitio donde está situado, está en un castillo, en la ladera de un risco, en un castillo árabe. Y bueno, pues desde allí además se ven hasta 50 pueblos de los alrededores. Está a 700 metros de altura en la Sierra de Montánchez.
Sí, hablamos de él el otro día. Claro. Era un claro favorito desde el principio.
Desde el principio. Está la campiña extremeña a sus pies. Uh-huh. Y bueno, pues es un cementerio de 1810, cuando se ubicó en el antiguo cementerio. Y bueno, pues yo creo que es un sitio para visitar, y es lo que pretende el ayuntamiento apoyando el concurso y que hubiera ganado, ¿no? Que la gente vaya a hacer turismo, ¿no?
Bueno, pues ahora hay que empezar a preparar el concurso del año que viene.
Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es entregar los premios, que son importantes.
Bueno, claro.
Que son 3.000 euros para el mejor cementerio, 2.000 a la iniciativa medioambiental y 1.000 al resto de las estas, ¿no? Entonces entregaremos los premios a final de octubre, en un acto que se hace aquí en Madrid todos los años de reflexión sobre los servicios funerarios, sobre la muerte, que organiza FunEspaña, la editora de la revista, y ahí vendrán todos los alcaldes a recoger sus premios y haremos un acto oficial y preparamos la tercera convocatoria, por supuesto.
Bueno, está teniendo mucho éxito, ¿eh? Este concurso siempre llama mucho la atención y además, oye, pues mira, conciencia a los pueblos para que cuiden su cementerio, porque me imagino que habrá muchos que digan, hombre, pues vamos a ver si adecentamos esto un poquito y lo ponemos bonito para podernos presentar el año que viene.
Eli, lo que dijimos el otro día, ¿sí? Cada pueblo tiene un museo al aire libre si lo cuida.
Es verdad,
gratis.
Tienes toda la razón.
Barato.
Jesús, que siempre es un placer hablar contigo.
Para mí y contigo.
Así que cuando entreguéis los premios, ya nos contaréis cómo ha ido la cosa.
Te invitamos y los entregas tú si quieres.
Pues nada, oye, a mí me llamas y yo ahí voy a entregar los premios que hagan falta. Muchas gracias, Jesús.
Venga,
un beso enorme.
Un beso
hasta luego.
Hasta luego.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, recuerdo a todo el mundo que nosotros por nuestra cuenta y riesgo, y ya pasando de cementerios, quiere decir, no vamos a hablar de cementerios, sino que estamos buscando el pueblo más bonito de España. Y a poder ser de la Comunidad de Madrid, que anda un poquito descuidada en estos asuntos. ¿Cómo va el tema?
Mira,
¿sabes que va llegando?
Van llegando y como lo hemos venido anunciando, mira, Sierra Norte de Madrid nos escribe y dice, a nosotros nos encantan los pueblos de la Sierra Norte de Madrid, son
ahí
preciosos.
Estamos.
Y encima nos mandan un álbum fotográfico de los 42 municipios de la Comunidad de Madrid que forman parte de la Sierra Norte y hemos retuiteado y la gente los puede ver. Las fotos,
mira qué bien.
Vienen en portada, nos ha mandado una fotito de cada pueblo con su nombre.
Qué bonito. Bueno, pues tú sigue atento a las pantallas y sigue recopilando nombres de pueblos, que mientras tanto yo voy a hablar con Ricardo Márquez, que como cada semana viene a contarnos una historia de Madrid, una historia matritense. Ricardo, buenos días.
Hola, buenos días.
Una historia que ya nos avanzaba Belén, que es de cine, porque Madrid durante muchísimo, o mejor dicho, desde hace muchísimos años, es un inmenso plató cinematográfico, ¿no?
Sí, efectivamente.
Uh-huh. ¿Cuáles fueron los primeros estudios cinematográficos que hubo aquí?
Los primeros estudios fueron estudios Atlántida, se llamaban, y estaban en la ribera del Manzanares.
Uh-huh. ¿De cuándo hablamos?
De 1919, son, fíjate, los primeros estudios. Y, bueno, tienen el mérito de ser los primeros decorados que se montan para rodar una película en España.
Pues fíjate, el cine era un invento muy reciente entonces, y Madrid ya estaba ahí metido en la industria.
Sí, sí, Madrid ya estaba, Barcelona iba un poquito por delante, pero uh-huh. posteriormente se quedó a la zaga, prácticamente desde que a Madrid llegaron los estudios, pues luego se quedó a la zaga. Uh-huh. A la vez que estaba también Fil Española, que estaba en General Pardiñas con General Lora, en Diego de León, uh-huh. y bueno, pues eran casi primos hermanos. Porque, uh-huh. Para estos primeros estudios, normalmente era, pues bueno, gente de muy alta posición la que tenía que apoyar a estos estudios. Uh-huh.
Claro, claro, ahí tuvo que haber un empresario que montase estudios, y en uh-huh. este caso creo que además tenía unos socios bastante
sí,
importantes.
Sí, sí, tenía, ¿no?, Conde Romanones, el Conde de Florida, y luego también, hasta incluso el rey Alfonso XIII también tenía una pequeña participación.
Pues fíjate, eso sería impensable ahora, ¿no? Imagínate el rey Felipe VI invirtiendo dinero en unos estudios cinematográficos,
sí,
claro.
En este caso sería en algo nuevo, en algo novedoso.
Claro. Oye, ¿cuál fue la primera película que se rodó allí?
Pues bueno, la más famosa, y curiosamente uh-huh. esta se va a repetir a lo largo de todos los estudios cinematográficos madrileños, será La Verbena de la Paloma.
Ah, muy nuestro, claro.
Sí. Era la que se rodó. Tengamos uh-huh. en cuenta que en aquel entonces el cine sonoro todavía no existía. Entonces,
ah, claro, estamos hablando del cine mudo.
Claro, estamos hablando en 1919. ¿Eh? Uh-huh. Posteriormente a esto, uh-huh. en 1932, se hace un macro complejo impresionante, es para ver los planos que uh-huh. se hace en Aranjuez. Este ya sería más un tipo estudio americano, de Hollywood. Y, pues bueno, con impresionante, tenía una extensión inmensa y luego contaba con muchísimos platós. Y a la vez se hace el estudio más importante que ha existido en España, que son los estudios CEA, que estos estaban en Arturo Soria. Y al igual que ocurría con Atlántida, en este caso, pues bueno, sus promotores eran Jacinto Benaventes, Carlos Armiches, Jacinto Guerrero, los hermanos Álvarez Quinteros, es decir...
fíjate, pues casi nadie al aparato.
Estaba al 100%.
O sea que estaban todos muy interesados. En aquel momento había un interés importante por el cine en Madrid.
Sí, sí, el cine, vamos, en Madrid, de hecho, las primeras proyecciones cinematográficas, cuando llega el cine sonoro... Pues Madrid, digamos, que estaba a la cabeza y era un tema muy, muy importante.
Uh-huh. ¿Era el Hollywood español?
Era el Hollywood español, sin lugar a dudas. Uh-huh. Los estudios CEA precisamente se especializan en el cine sonoro.
Ah, pues no, claro, hemos avanzado en el tiempo.
En 1928 se rueda la primera película en España, uh-huh, sí, que es El misterio de la Puerta del Sol. Uh-huh. La podemos ver en internet, está por YouTube y demás, que lo tiene la Filmoteca Nacional. Y los estudios CEA, todas sus fuerzas van al cine sonoro, como decía.
Uh-huh. ¿Y qué ha sido de los estudios CEA? Han desaparecido, claro.
Sí, los estudios CEA desaparecieron, uh-huh. con el correr de los años, pues desaparecieron. Los estudios CEA están justamente Arturo Soria con la Avenida de América, por eso es el puente de la CEA, se dice.
Ah, bueno, claro.
Claro, ese es el motivo. Entonces, uh-huh. los estudios CEA se ubican sobre el parque de diversiones que había en la Ciudad Lineal. Uh-huh. Fue lo que hizo Arturo Soria, pues había un parque de diversiones. Y aprovechan, pues había un teatro, había un frontón, pues todo esto lo aprovechan para hacer los platos. Uh-huh. Bueno, el tiempo pasa y en 1967, bueno, mejor dicho, vamos a retroceder un año más. Uh-huh. En 1965, cuando se rueda en Canillas, en Madrid, sí, se rueda Doctor Zhivago, la Metro-Goldwyn-Mayer, me parece uh-huh. que recordar sí. que es la productora, alquila por un año entero los estudios CEA.
Yeah.
De tal forma que, bueno, el 100% del equipo del estudio CEA se pone a disposición para rodar el Doctor Zhivago. Uh-huh. Y, curiosamente, en la última junta de accionistas del año 1967, la CEA decide vender los terrenos, porque dice que ya le sale más rentable vender los terrenos producir películas.
Que seguir produciendo películas.
No será el único caso. Hay otro caso también muy llamativo, que serían los segundos estudios en importancia en Madrid, que sería Sevilla Film. Que también Sevilla Film, pues, es en 1941 cuando se hace. Tiene una historia muy curiosa porque llegan a hacer un acuerdo con Cifesa. Cifesa uh-huh. era la distribuidora o el representante de la Paramount en España, por el que se comprometen a tener los estudios al 100% para la Paramount uh-huh. en 1943.
Fíjate.
Cuando España estaba totalmente aislada por el conflicto.
Claro,
y,
claro.
Bueno, y entonces, bueno, pues serían los otros grandes estudios. Respecto a CESA, que eran los uh-huh. estudios de Aranjuez que veíamos, bueno, cuando acaba la guerra y demás, finalmente se mete ACFA, que son los que hacían los carretes uh-huh. de fotos,
sí.
y la compran, y se lo quedan. Allí se producen uh-huh. la mayoría de carretes fotográficos para toda Europa del Sur.
Fíjate, en CESA creo que se rodaron algunas películas que, vamos, todos conocemos, ¿no?
Sí, sí. Vamos, por ejemplo, en Nobleza Baturra, que es una, bueno, quizás la más conocida, la hermana Sulpicio, pero a pesar de todo siempre tiene muchos problemas. O sea, si se lee un poco lo que es la historia, siempre tiene muchos problemas porque producía, pero luego no podía distribuir. De hecho, la primera
claro.
película la hacen y prácticamente se tira 2 años en los cajones porque no se llega uh-huh. a poner en ningún cine.
O sea, que no era un problema tanto de tener material para hacer películas, que uh-huh. en ese sentido sí la industria cinematográfica madrileña estaba muy avanzada, sino que luego llegaba el momento de distribuir uh-huh. y ahí no había nadie que se hiciera cargo,
nadie,
claro.
Efectivamente, tenías que uh-huh. tener un ten-con-ten entre los yeah. distribuidores, productores y demás.
Uh-huh.
Como decía, a partir de 1940, uh-huh. los estudios americanos se empiezan a interesar por España.
Nos invaden. Nuestros estudios.
Literalmente. Los motivos, bueno, primero, España tenía una mano de obra muy barata, ese uh-huh. era el primer motivo, pero sobre todo porque había muy buenos especialistas. Uh-huh. Contaban con los mejores equipos sonoros, que, no sé si alguien es de la parte de Avenida de América, uh-huh. pero la RAC, la famosa RAC RCA,
sí,
pues
sí.
estaba en España, y entonces eran los mejores equipos sonoros que había, tenían los mejores equipos de proyección, y además de eso estaba en montaje, con unos uh-huh. montadores excepcionales,
sí.
la mayoría de los montajes están hechos en España, de las grandes producciones, y también efectos especiales, que bueno, efectos especiales ya sabemos que tenemos los mejores especialistas.
Sí, ¿verdad? ¿Eh? Sí, durante mucho tiempo, los ruideros, aquellos famosos.
Sí, 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 sí,
bueno,
sí.
Yo todavía los he conocido en la radio, fíjate tú, porque se han uh-huh. utilizado hasta hace relativamente poco el ruidero manual, el que hacía el ruido ese de pisar hojas secas con un montón de cinta de casete, uh-huh. que hacían así,
sí,
y
luego,
sonaba
luego
con papel celofán y esas cosas.
Efectivamente, y los montajes de escena, los que uh-huh. hacen un dibujito y luego ponen la cámara y parece que estás viendo un paisaje.
Esos telones de fondo.
Hoy por hoy son españoles. Lo que ocurre es que, bueno, la tecnología de los ordenadores y digital los ha uh-huh. desplazado un poco.
Bueno, seguimos avanzando en el tiempo y siguen apareciendo estudios en Madrid.
Sí, como decíamos, Sevilla Film. Bueno, en Sevilla Film se hace de Don Quijote de la Mancha, Rey de Reyes, El Cid Campeador.
Bueno, todas las de la época, aquellas famosas.
Son prácticamente todas.
Uh-huh.
Pasan grandes artistas de Hollywood, y quizás, bueno, lo más llamativo es que en ellos, en el rodaje de Salomón
sí.
y la Reina de Saba, muere Tyrone Power.
Ah, bueno, es
en
verdad.
En el mismo rodaje.
Sí,
está
sí.
haciendo una escena con espadas y demás uh-huh. de romanos.
Y murió de un infarto, creo.
Y murió de un infarto. Uh-huh. Lo más curioso, si me dejas meter sí. una pequeña cuña jocosa,
sí.
o bueno, jocosa, o no sé si tenebrosa,
sí.
es que cuando le da a Tyrone Power el infarto, uh-huh. la costumbre de la época era darle una copa de coñac. Entonces, claro.
¿Cómo? O sea, le da un infarto y sí, rápido sí. que traigan el coñac.
Sí, sí, el coñac. Y le dieron
le da la, bueno, pues, y claro, en fin. Iba a decir una barbaridad, sí. No creo que lo rematase la Copa de Coña, pero desde luego no...
No, sí, bueno,
como
no.
Como quedó claro, bueno, no sirvió para mucho.
La película finalmente la acabó Jules Breiner. Uh-huh. Además de esto, Sevilla Film, en Sevilla Film se rodaron todos los estudios unos, uh-huh, y bueno, pues tuvo su importancia. En 1973
muy importante, sí.
Ocurrió lo mismo exactamente que con la CEA. Uh-huh. Que finalmente se vendió a un hipermercado, en aquel, uh-huh, entonces era Jumbo, uh-huh, era la avenida de Pío XII.
Ah, estaba, perfectamente.
Justamente.
No sé si sigue el hipermercado Jumbo allí, pero bueno, un hipermercado
ha,
sigue.
Ha cambiado
allí puesto,
marca.
Pero ahí está puesto
el
hipermercado.
Sí, exactamente.
Muy bien, más estudios,
más
Ricardo.
Más estudios, por ejemplo, estaban los estudios Chamartín. Los estudios Chamartín, que son actualmente los estudios Luis Buñuel de,
sí, de Televisión Española.
Bueno, pues allí, por ejemplo, Marcelino Panivino se rodó La muerte de un ciclista. Y aquí entra un personaje que es Samuel Broston.
Uh-huh,
Samuel,
sí,
Broston es un americano que viene, uh-huh, aquí y pues bueno, empieza a hacer tratos con todas las productoras o con todos los estudios de cine de Estados Unidos. Compra finalmente los estudios Chamartín y a la vez el Armata crea los estudios Samuel Broston.
Uh-huh.
Es también impresionante, está en medio del campo, pero se dedica sobre todo, no tiene tantos platos. Este lo que hace son decorados. Uh-huh. Y por ejemplo hacen allí la caída del Imperio Romano, 55 días en Pekín.
Bueno, claro.
Y el maravilloso mundo del circo. Pues con esta, precisamente, se arruina.
Con esta película,
sí,
se arruina.
Con esta se arruina, o si no se arruina,
sí,
se cae
al
borde del precipicio, como, uh-huh, si fuera una película.
Sí.
Y curiosamente, la caída del Imperio Romano sigue, uh-huh, teniendo el récord del decorado más grande hecho hasta ahora para el cine.
¿Del mundo?
Del mundo.
¿Y lo tenemos aquí en Madrid?
Bueno,
tenemos el récord en Madrid, quiero decir.
El cartón piedra.
Fíjate.
Sí, sí.
Qué curioso.
Pues, según el libro de los Guinness, sigue estando, uh-huh, aquí.
Sí.
Luego, además de todo esto, como decía, claro, en los años 50, sobre todo cuando ya hay un poco más de apertura, uh-huh, del régimen franquista, uh-huh, y demás, pues empiezan a llegar más gente. Y como dato muy, muy curioso, podemos decir que todos, si hablamos del western, del, uh-huh, cine del oeste, de los vaqueros,
sí,
pensaremos en Almería.
Siempre,
pues
claro.
No. Los primeros decorados estuvieron también en Madrid.
¿Los primeros decorados del,
sí,
oeste?
Sí, sí. Y los primeros decorados fijos estuvieron en Hoyo de Manzanares, concretamente.
O sea, que Hoyo de Manzanares ha sido el oeste en muchas,
sí, sí,
películas.
Sí. Entonces hacían,
sí, sí,
un decorado y ya no era cartón piedra, sino ya era, uh-huh, su ladrillito, pues bueno, en fin.
Sí, sí.
Todo lo que podemos ver. Allí, por ejemplo, se grabó por un puñado de dólares con Clint
Eastwood.
Además, sí, de eso, posteriormente en Hoyos también hicieron películas para rodar el Chicago de los años 20.
O sea, que para rodar el Chicago de los años 20, los americanos se venían aquí.
Se venían aquí.
A España, a Hoyo de Manzanares.
Sí, sí, hacían calles con toda la parnafernaria que tenían en aquellos años.
Uh-huh.
Y otro poblado también muy, muy importante fue el poblado de Colmenar Viejo.
Ahí también teníamos poblado del oeste.
Ahí también teníamos poblado del oeste. Además de eso, uh-huh, otra de las cosas que se rodaban pues por la zona de La Pedriza y demás, pues eran las películas de romanos, que todos recordaremos de los años 60. ¿Eh?
Uh-huh.
Pues realmente no se rodaban en Italia, sino que venían aquí a rodarlas en escenarios naturales.
Uh-huh.
Películas pues como Espartaco, Orgullo y Pasión, uh-huh, Alejandro Magno, o el Cid, que también, bueno, el Cid ocupó mucho.
El Cid se movió, es un poco como Doctor Zhivago, ¿no? Se movió por distintos escenarios.
Sí, era una
escenarios
gran distribución
de,
y, por ejemplo,
España.
Utilizó los estudios San Martín y también, por ejemplo, Sevilla Film. ¿Eh?
Uh-huh.
Además de esto, pues bueno, uh-huh, otros estudios curiosos fueron los estudios Moro.
Uh-huh.
De los estudios Moro, bueno, pues lo que todos recordaremos será la familia Telerín.
Uy, sí,
que era
Tete,
la que cantaba aquello de Vamos a la cama.
Y Cuquín, me falta uno, pero no me acuerdo cuál es, pero vamos.
Entonces,
me acuerdo yo perfectamente.
Unos estudios especializados, sí, en dibujos animados.
Uh-huh.
Y los estudios Moro se especializaron en producciones hechas por españoles y para españoles,
uh-huh,
como eran Los Bravos, Rafael, Manolo Escobar, y además de eso, el famoso Movie Record, que siempre hemos visto en el
Movie
cine,
Record.
Pues también era de los Estudios Moro.
Fíjate.
Añadir también que también la revista Triunfo, o sea, eran los hermanos Moro, eran unos artistas.
Unos locos que se metían en todo tipo de follones. Y creo que queda uno más, los Estudios Madrid 70, ¿verdad?
Efectivamente, que estos estaban en Daganzo. Y bueno, lo más importante, también tenía un poblado del oeste. Pero lo más importante es que contaba con una vía de tren en los propios estudios.
Bueno, o sea, ya lujo
tren.
Total.
Sí, sí, sí. Entonces tenían un tren de vapor y cuando rodaban las películas ponían el tren a funcionar.
Pues mira por dónde, gracias a esta sección de Ricardo Márquez, hemos conocido que Madrid ha sido un plato de cine importantísimo desde, en fin, desde el principio del cine. Cine mudo, después cine sonoro, que los americanos se vinieron aquí y nos invadieron prácticamente, y que hay un montón de películas del oeste que siempre dice, es España, Almería. Pues sí. No, señor, que se han rodado aquí en Hoyo Manzanares, por ejemplo, en Colmenar Viejo.
O en Colmenar Viejo, sí. Y los romanos, y en fin, hay muchísimas. Luego también otro día podemos tratar el tema de efectos especiales y demás, porque sigue todavía...
Que seguimos siendo los number one.
Sí, 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 sí.
En este caso.
Sin lugar a dudas.
Pues nada, y tienen ustedes una historia matritense que pueden comentar con sus amigos. Cuando les digan, no, España... Cuidado, que en Madrid se han rodado unas películas importantísimas y que tenemos, entre otras cosas, el récord Guinness del decorado de cine más grande del mundo.
Más grande
ahí
del
lo
mundo.
Tenemos nosotros.
Sí, efectivamente.
Muy bien, Ricardo, pues muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Te esperamos en las historias matritenses.
Muy bien, nos vemos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Sergio Martín Romo, que tenemos a los oyentes ahí diciendo, pero que no dicen mi pueblo, que no... Ahí vamos.
Ahí está.
Vamos con un poquito. Los jueves es que los oyentes entran un poquito más tarde.
Los jueves, claro.
Estamos ahí.
Estamos aquí.
Estamos con las sesiones de la Asamblea de Madrid que nos descolocan un poco, pero siempre llegan, ¿eh? Los oyentes siempre tienen su hueco.
Abrimos nuestra ventanita que se dice en la radio.
Exactamente.
A la comunicación de nuestros oyentes. Estamos buscando el pueblo más bonito, tu pueblo más bonito de toda España, de la Comunidad de Madrid, porque nos sumamos a la iniciativa de la Asociación del Pueblo Más Bonito, que hoy celebra este día, el Día del Pueblo Más Bonito. Los elegidos...
Todos los pueblos de vacaciones, ¿eh? Como somos nosotros, dirán los del pueblo,
claro,
pues no trabajamos.
Los 35 que forman parte de esta asociación y que tienen su sello de garantía del pueblo más bonito, lo están celebrando en el día de hoy con jornada de puertas abiertas y actividades gratuitas, sobre todo de patrimonio cultural.
¿El resto del año cierra las puertas del pueblo?
Pues no lo sé.
Y no te dejan entrar. Hoy
es fiesta.
No entra.
En esos 35 pueblos y tiene actividades gratuitas, sobre todo pues de museos, para difundir el patrimonio cultural que tienen ahí. Así que, bueno, y ya queremos que también los alcaldes madrileños llamen a las puertas de esta asociación para solicitar ingresar.
A ver,
que vaya la comisión,
les
agasajen y que les den esa placa conmemorativa del pueblo más bonito de España.
A ver, alcaldes de Madrid. Hay que meter un pueblo madrileño en este ranking. ¿A qué estamos esperando? Yo dejo este llamamiento aquí. Se va a enterar mañana Carlos Chaguacel. Le vamos a nombrar embajador de hoy en Madrid para que jalee un poquito a los alcaldes.
Para conseguir placas de pueblos más
vecinos
bonitos.
De Madrid, breen a sus alcaldes un poquito. Es que luego está muy bien porque tú participas. El pueblo se mete en esta asociación y ya como que tiene la obligación de embellecer el pueblo.
Justamente, que no se puede dormir a los laureles. Claro.
Y hay pueblos que están muy dejados de la mano de Dios.
Eso es verdad.
Y entonces, claro, estas iniciativas hacen que el personal se ponga en marcha y te dé un cierto orgullo y decir, voy a arreglar yo un poquito también la fachada de mi casa. Ajá. Y voy a limpiar las calles,
hay que poner interés, sí, claro.
Voy a poner la bombona de butano en un sitio que no se vea, que no sea el balcón, voy a colgar la ropa interior de familiar en un patio, que no sea en la fachada, estas cosas.
La Comunidad de Madrid no está, pero sí hay varios pueblos de la Comunidad Valenciana, y como tú eres valenciana consorte,
bueno,
te voy a decir
yo.
Los que están dentro de la asociación.
Mira, espera, yo te diré.
Peñíscola.
Está bien el casco antiguo, que vale. Es el castillo poco más, porque el resto... No sé qué decirte.
Morella también en Castellón.
Ah, Morella precioso.
Vale, está
Morella precioso.
Luego está el Castell de Guadalest, en Alicante.
Este no conozco.
Pues lo está también en la asociación. Y en Castellón también, Vilafamés.
Vilafamés precioso también, además. Y ya sabes que en Vilafamés, durante... Era un pueblo que estaba muy dejado. Pero poco a poco distintos pintores, escultores, artistas valencianos fueron comprando las casas y al final se convirtió en una especie de pueblo monotemático donde gran parte de los vecinos eran artistas que reconstruyeron las casas y es una maravilla, es precioso. Me parece muy bien elegido.
Estos son oficiales, pero buscamos los que a vosotros os gustan a través de las redes sociales. Por ejemplo, Facebook, y voy a saludar a Ingrid Molina, que es la última persona que ha dado a nuestro Facebook.
Muy bien.
Me gusta.
¿Y en Twitter?
En Twitter, @hoyenmadrid, damos la bienvenida a Sandra Olmo, a Ana T. Iglesias, a Juan Ignacio Barrero, a Espacio Mundo y a Nadia García Pereda.
Muy bien. Dicho lo cual, despliega las pantallas y empieza a ver, porque tienes un lío ahí de pueblo montado.
Mira, voy a empezar por el teléfono, ¿vale? Dos llamadas, ¿eh?
Vale.
910-30-63. Jesús nos dice, la alberca en Salamanca y la guardia en La Rioja. Apunta a estos dos pueblos.
A
y...
ver, yo voy a ir tomando nota.
Venga, la alberca en Salamanca, vale. La guardia en La Rioja, ¿vale?
Vale.
Y nos ha llamado también Amalia Rodríguez. Nos ha contado que ella vive en Madrid desde el año 1974... pero que ella es de su pueblo, el más bonito de España, que es Olivenza, Badajoz.
Olivenza.
Dice Badajoz. Que es el más bonito de España y sobre todo el más bonito de Extremadura. Que dice que le separan nada más que 10 kilómetros de Elvas, en Portugal.
Sí.
Y que dice que ella pasa mucho a Elvas también a comer bacalao asado.
Bueno, pues así pueblo que... fronterizo. Olivenza.
Eva nos escribe al Facebook para que apuntemos como pueblo más bonito de España, Manzanares el Real.
Bueno.
Dice que tiene el tándem ideal. Para ella este tándem ideal es castillo, sierra y embalse. Dice además que tiene un microclima especial la Comunidad de Madrid porque en invierno, el invierno no es tan duro, escribe, porque la montaña protege al pueblo y que el verano pues es más fresquito.
Bueno, pues aquí tenemos el primero de la Comunidad de Madrid. No puede entrar en el concurso oficial porque tiene más de 15.000 habitantes, sospecho,
sí.
¿Eh? Pero bueno, oye, hay que ampliar, hay que hacer una segunda categoría, hay que ir por tramos de población, no sé, yo estoy aquí muy involucrada.
Los pueblazos más bonitos, de pueblos a los más poblazos.
Exactamente, Manzanares el Real, ya tenemos el primero de Madrid.
Raúl nos pone en Facebook Santillana del Mar, en Cantabria, dice que le gusta su fisonomía medieval, su paseo hasta la colegiata, nos recomienda,
muy
y
bonito.
Mira, y de gastronomía, que pidamos cocido montañés.
Se come muy bien, ¿eh? En cualquier parte de Santillana del Mar se come divinamente.
Dos twitters, Carmen, @hoyomadrid, Pals en Girona.
Y Pals,
P-A-L-S. Y Sofía también en Twitter, @hoyomadrid, Ronda, por su puente.
Sí, vale.
La gente le gusta los castillos, ¿eh?
Sí,
estoy dando cuenta yo. Porque Pals también es medieval.
El castillo ya, sí, es una garantía.
Mira, Carlos apunta uno que está, mira, está dentro de los pueblos más bonitos de España, dentro de la asociación, que es Ainsa, en Huesca. Nos recomienda a Carlos su castillo y su plaza mayor.
Hoy, @ondamadrid.es.
Ricardo en Facebook, que nos acordemos de Chinchón, dice que todo confluye en su plaza, que son, además, apunta, dos pueblos en uno, que hay un Chinchón de día y un Chinchón de noche.
facebook.com/hoyenmadrid.
Hay varios tweets y varios Facebook que apuntan patones de arriba, ¿vale?
Es que yo estaba
no menciono ninguno porque hay varios en general,
claro.
Patones de arriba. Y Raquel en Facebook, Mogarraz en Salamanca, dice que le gusta porque es villa medieval y porque está en el Parque Natural de las Batuecas. Mogarraz. Salamanca.
Vale.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Más castillos, Sonia, @hoyenmadrid, para ella el pueblo más bonito de España es Cantavieja, en Teruel. Y Cristina nos apunta en Facebook Calahorra, dice, para mí, el más bonito, aunque parezca que no es el más bonito. Pone, sobre todo es el más bonito cuando sales del restaurante y has probado y has catado su vino.
Hoy, @ondamadrid.es.
Cantavieja lo he leído, ¿verdad?
Sí, Cantavieja.
Sonia, vale. Sí. Ramón, en Twitter, Almagro, en Ciudad Real, dice que tiene Almagro la plaza mayor más bonita de toda España. Bueno, aquí luego vamos a empezar a ver la mía, mi
todavía
plaza.
Hablaremos de plazas, claro. Sí.
Facebook.com/Hoy en Madrid.
Mira, Arancha se acuerda también en Facebook de Mojácar, que lo habíamos comentado, que también estaba dentro del listado de los más bonitos. Ella dice que sobre todo sus casas, las casas encaladas, y su fuente, la fuente de 12 caños que tiene Mojácar.
Gusta esto mucho también, lo de las fuentes de 200 caños. Cuanto más caños tiene la fuente, oye...
Si tiene fuente, tiene castillo, tiene muchos puntos para tener ser ahí teclado pueblo bonito. Y Ciar, Vejer de la Frontera, nos lo cuenta en Cádiz, dice que su pueblo refugio cuando sopla Levante y también por su playa de El Palmar. Irene en Facebook dice Guadalés, dice que todo el pueblo es muy bonito, sobre todo porque todo el museo del pueblo, los museos del pueblo son tiene museos de miniaturas. Dice que tienen una reproducción de un cuadro del Greco hecho en un garbanzo.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Pues sea caballero, como sea el entierro del Conde Orgaz, con no todos los que son allí, en un garbanzo.
Imagínate, Guadalés, por favor. Oye, ¿dónde está el garbanzo del pueblo? ¿Dónde está?
Hay que verlo.
Carla, pueblo de la Comunidad de Madrid, mira, nos lo pone en Facebook. Nuevo Bactam. Dice que es pequeñito, que son cuatro casas. Dice, sin ofender, pone ella entre paréntesis.
Si son cuatro casas, son cuatro casas.
Dice,
quiero decir,
que
esto
me gustó. Me gustó que parecía que estabas en otra época. Miramos, a lo mejor Nuevo Bactam sí puede solicitar el ingreso, ¿no?
¿Sí?
A la asociación.
Voy a mirar cuántos habitantes tienen. A ver.
hoy@ondamadrid.es.
Lola en Twitter, Rionor. Dice que es una aldea, mitad española, mitad portuguesa casi, porque está justito al lado de la frontera. Y que hay dos campanarios, nos cuenta Lola. Un campanario del pueblo con la hora portuguesa y otro campanario del pueblo con la hora española.
Qué curioso, mira, no están.
A ver, ¿cuántos habitantes tiene?
Pues no llega a 6.000.
Pues mira, que se incluya.
¿Ahí estamos?
Que se incluya.
¿Quién es el alcalde o la alcaldesa?
No lo sé, hay que verlo.
Lo voy a seguir mirando, voy a seguir indagando. Bueno, perdona. Que el 3 de octubre toca en Nuevo Bactam David Bustamante.
Este
lo estoy
3 de
viendo
octubre.
Aquí, pero
este
por
fin
Dios.
De semana,
claro.
Está, ¿no? Bustamante.
Fíjate.
Facebook.com/Hoy en Madrid.
Un clásico, @Hoy en Madrid, Ramón Trujillo. Sobre todo dice el entorno, la Casa Rural donde estuvieron alojados. Y Saúl también en Twitter pone Iznájar en Córdoba. Dice que todo, dice, pone todo así, encaramado en peña. Pantano a sus pies, claro, la gente.
Claro. Claro, si manda a Twitter son 140 caracteres.
Todo encaramado, pone, todo encaramado. No sé lo que estará encaramado. Me imagino que el pueblo estará encaramado.
El pueblo,
entero.
El alcalde, todos allí.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Venga, la última.
Venga, pues nos vamos con Iván, que se suma a la Sierra Norte de Madrid, que
bien.
Nos dice en Twitter, Gargantilla de Lozoya, precioso y precioso toda la zona.
Claro, muy trago, oye.
Muy trago.
Claro que sí.
Es la hora. Señores, vayan terminando.
Bueno, pues hemos tenido un poquito de todo, ¿eh?
Sí,
clásicos
sí.
Como, en fin, Santillana del Mar, por ejemplo, como Ronda, como Mojácar. Luego hemos tenido algunos de la Comunidad de Madrid que están muy bien. Manzanares el Real, Nuevo Bactam, fundamentalmente Patones. Que Patones de arriba también podría optar.
Claro,
no sé qué estamos esperando.
Es verdad, es claro.
¿Eh?
Como pueblo, claro. Sí, sí.
Vamos, la Iruela.
La Iruela.
Hay un montón.
Bonito, bonito.
¿Verdad?
Sí, sí,
es
sí,
que,
sí.
En fin.
Claro.
Estoy un poquito indignada.
Oye, a lo mejor, porque a lo mejor pasa esto y no lo sabemos porque lo desconozco. A lo mejor alguno lo solicitó y la comisión no se lo dio.
¿Qué tú crees que solicitó? ¿Cómo? A ver. ¿Qué tontería es esa? ¿Cómo no nos van a dar el certificado de pueblo
bonito? Les pilló horas
bajas. Claro, es que como viene la comisión,
¿claro?
Y se presenta allí...
Imagínate que la de la danza popular no había ensayado.
Claro, claro, tienes razón. ¿Qué opinará de esto, María José? Muy buenos días.
Buenos días.
Francisco. ¿Qué opinará de esto, Nieves Sobrino?
Pues no lo sé, como últimamente la metemos en muchos berenjenales,
sí,
ya, pues
la
pues
pobre.
No lo sé.
Sí, sí.
Dirá, a ver dónde me meten hoy.
Pues sí, la directora del archivo regional a la que acudimos también todos los jueves. Pero mira, yo lo voy a incluir en esta conversación. Vamos a hablar de revista.
Sí.
Como nos quedan solamente 7 minutos de aquí a las 12, vamos a prolongar, quiero decir. Esto es como las revistas, que están un tiempo en un escenario y cuando tienen éxito, prorrogan.
Juan.
Efectivamente.
Bueno, pues nosotros vamos a prorrogar.
Nosotros vamos a hacer
para después del informativo.
Una segunda parte.
Pero vamos a saludarle ya. Nieves Sobrino, buenos días.
Muy buenos días, Eli, María José. ¿Qué
Hola.
Tal estáis?
Pues mira, estábamos aquí discutiendo porque hoy es el Día del Pueblo Bonito. Nos hemos enterado de esto. Y hay un, por lo visto, un comité que es el que se encarga de decidir qué pueblos son los bonitos de España, previa petición del alcalde. Y estamos muy indignados porque ningún municipio de Madrid aparece dentro de esa lista.
No me lo puedo creer, de verdad.
Los alcaldes están un poquito dormidos en este sentido. Y estamos, fíjate, recordando, por ejemplo, Patón. Tienen que ser pueblos de menos de 15.000 habitantes, ¿eh? Pero tenemos ahí, hombre...
Que tenemos unos cuantos.
Patón,
anda, que no tenemos
la
Iruela,
en fin, que tenemos...
Hay muchísimos pueblos en nuestra comunidad. Han estado un poco espabilados, ¿eh? Me parece a mí.
No, hay que jalearles y pincharles un poquito para que el año que viene nos pongamos manos a la obra, se pongan manos a la obra todos los madrileños.
Hay que presentarse a esas listas y al final, haciendo presión, alguno conseguimos que esté ahí.
Manifestación frente a la casa consistorial,
lo que haga
alcalde,
falta.
Queremos ser pueblo bonito de España, como si en Madrid no lo tuviésemos, vamos.
Es que me parece injusto porque hay muchísimos lugares y muchos rincones de nuestra geografía que de verdad merecerían, por lo menos, estar en la consideración de ese comité o de ese jurado. Es una pena que no lo aprovechemos.
Bueno, pues como aquí vamos a organizar el grupo para protestar porque no hay ninguno, ya tenemos una socia nueva.
Nosotros vamos a ser propueblos de Madrid.
Propueblos de Madrid, oye, perdón, es la directora del archivo regional.
Hombre,
te quiero decir que es una socia de peso aquí. Yo creo, mira, mañana tenemos al director general de turismo que mantiene una sección.
Otro para el club.
No, uno que se va a llevar la bronca para que a su vez la traslade a los alcaldes.
Eso.
Esto hay que fomentarlo de cualquier manera. Nieves, que hoy no vamos a hablar de pueblos bonitos, sino que vamos a hablar de revista.
Hoy vamos a hablar de revista, de Bebet y de una artista, bueno, muy famosa y que recientemente ha desaparecido, como es Lina Morgan. Vamos a hablar un poco de las fotografías que tenemos en el archivo regional de esta persona tan querida y tan conocida por todos y de un género que bueno, yo creo que a todos, por lo menos, nos suena. Nos será más o menos conocido, pero a todos nos suena, como es el de la revista.
Es muy representativo nuestro,
claro,
¿no?
Muy representativo de todo el país, pero de Madrid también,
más
muy
todavía,
especialmente,
sí.
¿No?
Efectivamente, yo creo que Madrid está o tiene una vinculación muy especial con este género musical y yo creo que es aquí uno de los lugares de toda la geografía donde más éxito tuvo a lo largo de toda su vida, desde finales del siglo XIX, que es cuando comienza realmente este género de variedades y de espectáculo musical.
Vamos, Nieves, entonces a recrear, a deleitarnos totalmente con la vista de esas fotografías en las que recurrimos de nuevo a ese fondo de Santos Lluvero, que hay que decir que, bueno, es que este hombre lo ha fotografiado prácticamente todo.
Sí, nosotros tenemos aquí una pequeña apuesta, si me permitís la expresión, y cada vez que viene alguien, algún visitante o algún usuario a consultar cosas, siempre tenemos la apuesta de a ver si hay algo que no tenga fotografiado Santos Lluvero, porque hasta ahora, cada vez que alguien ha venido, siempre ha encontrado algo. Incluso ya estamos buscando un poco, con mala idea, si puedo decirlo,
sí,
a buscar temas rebuscados.
Ir a pillar.
Totalmente, o sea, hasta el punto de una persona que vino a hacer una visita y dijo, mi abuelo fue campeón de natación regional de Madrid en el año 43, estoy seguro de que no está aquí. Pues estaba.
No me lo puedo creer.
Esto lo vamos a ver.
Sí, efectivamente. Entonces, es un fondo, yo nunca me canso de decirlo, es un fondo maravilloso, porque de verdad que nos ha dejado reflejada toda la vida de Madrid, pues desde finales de los años 20, principios de los 30, pues hasta prácticamente los años 80. Y a través de él podemos conocer todos los aspectos de lo que ha sido Madrid, a nivel cultural, a nivel musical, a nivel político, a nivel social, cualquier tema que vosotros queréis tocar está aquí.
Y en este caso, haciendo referencia a este género de la revista musical, ¿cuántas fotografías podéis tener en ese archivo de todo tipo de formatos?
Pues mira, aproximadamente entre 4.000 y 5.000, más o menos, que son muchas, fotos. La mayoría están fechadas, es curioso, porque hay un primer bloque de los años 30, sobre todo del año 32, 33 y 34. Es un bloque como muy compacto donde hay mucha información, muchas fotografías. Luego hay un pequeño bajón en los años 40 y 50. No sé si quizás esté relacionado un poco con la censura o con las normas que eran un poco más duras en aquel momento. mucho. Y luego vuelve a haber un repunte y hay un montón de fotografías de los años 60, 70 y hasta mediados de los años 80, hasta el 84, 85 aproximadamente. Entonces, realmente puedes ver lo que ha sido la evolución de este género pues prácticamente durante todo el siglo XX. A mí las que más me gustan, pero esto ya es una cuestión totalmente subjetiva y
personal,
particular.
¿No?
Sí, personal, y ya sabemos que para gustos los colores, las fotografías de los años 30 me fascinan, porque son unas fotografías donde las vedettes aparecen, permitidme la expresión, totalmente provocativas, algo, bueno, con un tipo de ropa y con unas actitudes que eran casi totalmente insospechadas para aquella época. Hay una foto en concreto, por ejemplo, de Tina de Jarque, que era una de las más reconocidas de aquel momento, que dices, no entiendes cómo podía salir al escenario tan provocativa y sobre todo cómo dejaron que los fotógrafos luego hicieran reproducciones fotográficas de ella de esa manera.
Bueno, van a llegar las noticias porque estamos ya rozando las 12 en punto del mediodía, pero este tema es apasionante y queremos saber algo más todavía de esas fotografías sobre el mundo de la revista que se guardan en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. ¿Nos esperas un poquito, Nieves?
Sí, por supuesto, aquí estoy.
Bueno, pues nos quedamos escuchando las noticias
entonces.
Y enseguida volvemos con Hoy en Madrid.